En el año 999, Gerberto de Aurillac ascendió al trono papal como Silvestre II, un hombre cuya mente brillaba con el conocimiento de las matemáticas, la astronomía y la mecánica, saberes inusuales para su época. Había viajado por tierras árabes, donde se dice que descubrió secretos prohibidos y conocimientos que pocos podían comprender. Pronto, los rumores empezaron a crecer. ¿Cómo un hombre podía poseer tal sabiduría? Algunos aseguraban que había hecho un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio de poder y sabiduría sin límites. La leyenda cuenta que Silvestre II poseía un autómata, una cabeza mecánica que respondía a sus preguntas sobre el futuro, y que tras su muerte, su cuerpo comenzó a descomponerse como castigo divino por sus tratos oscuros. Este es el relato de un papa que desafió los límites del saber y cuya vida, envuelta en sombras, se convirtió en leyenda.
Francia, finales del siglo X. El eco del canto de los monjes se desvanecía en las piedras del monasterio de Saint-Géraud, mientras el joven Gerberto de Aurillac se refugiaba en la soledad de la biblioteca, ajeno a las devociones comunes de sus hermanos. Los textos y pergaminos desplegados frente a él eran más que letras y números. Eran puertas a un conocimiento oculto que pocos se atrevían a explorar. El aire estaba denso con el olor a cera de vela y polvo. Pero para Gerberto, aquel rincón oscuro del monasterio era su verdadero santuario. Desde niño, Gerberto había mostrado una sed insaciable de saber, algo que a sus maestros les había parecido admirable al principio, pero que con los años se transformó en inquietud. Los monjes veían en él una mente que no se conformaba con la fe ciega, sino que buscaba respuestas en el cosmos, en los números y en la lógica, como si el universo mismo le hablara. Esa curiosidad ilimitada, para algunos, bordeaba lo peligroso. A los pies de los Pirineos, donde el monasterio se alzaba como un bastión de fe, Gerberto destacaba no solo por su brillantez, sino por la intensidad con la que vivía cada descubrimiento. Si bien cumplía con sus deberes religiosos, lo hacía de manera mecánica. Su mente estaba siempre en otro lugar, entre los misterios del cielo estrellado y las líneas intrincadas de los textos antiguos. A menudo se le encontraba solo, rodeado de libros y rudimentarios instrumentos que había fabricado él mismo para calcular el movimiento de los astros. Sus maestros lo observaban con una mezcla de admiración y desconfianza. ¿Cómo era posible que este joven monje conociera tanto sobre temas tan alejados de las enseñanzas cristianas? Gerberto no se limitaba a los textos sagrados. Buscaba en las escrituras griegas, latinas e incluso en traducciones árabes que llegaban esporádicamente al monasterio. Gerberto comenzó a sentir una profunda frustración ante las limitaciones del conocimiento que le ofrecían los textos cristianos. Los misterios de la creación no se explicaban en los sermones ni en los salmos. Los cielos que observaba cada noche eran un enigma que las palabras sagradas no podían descifrar. Sabía que en tierras lejanas existían sabios que habían dominado las matemáticas, la astronomía y las artes mecánicas mucho más allá de lo que se enseñaba en su monasterio. Esa idea lo obsesionaba. La posibilidad de que el mundo guardara secretos que aún no habían sido desvelados. Pronto, los pergaminos que llegaban desde la lejana península ibérica capturaron su atención. Eran traducciones de textos árabes que contenían una ciencia avanzada, una cosmología diferente, cálculos matemáticos precisos que sugerían un conocimiento prohibido. Mientras leía, se daba cuenta de que los límites del conocimiento no eran más que barreras impuestas por el miedo. La oportunidad de escapar de esas barreras llegó cuando fue enviado a Córdoba, en la península ibérica, un lugar donde cristianos, musulmanes y judíos convivían y compartían conocimientos. Allí, en esa ciudad luminosa, Gerberto conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, Ibn Yaqin, un sabio árabe respetado tanto por su sabiduría científica como por su misticismo. Ibn Yaqin veía en Gerberto a un joven hambriento de saber, pero también lo miraba con cautela. «El conocimiento es un arma de doble filo», le dijo un día. «Quien lo busca sin límites puede encontrarse rodeado de oscuridad, cuando menos lo espere». Sin embargo, eso no detuvo a Gerberto, quien absorbía cada lección de su maestro con una voracidad incontrolable. Matemáticas avanzadas, astronomía compleja, mecanismos de relojes que calculaban el tiempo con precisión. Para Gerberto, todo era posible, todo era alcanzable. El problema de ser demasiado brillante es que siempre despiertas envidia y sospecha. Los compañeros de Gerberto, primero en Francia y ahora en Córdoba, comenzaron a hablar de él en susurros. Decían que ningún hombre podía saber tanto sin hacer algún tipo de pacto. Esos artefactos mecánicos que construye, esas ecuaciones que solo él entiende. Hay algo oscuro en todo esto, decían algunos en privado. ¿Cómo podía ser que un simple monje tuviera acceso a secretos que ni siquiera los maestros comprendían? Los rumores lo siguieron, creciendo como una sombra que se extendía detrás de él. «Gerberto está jugando con fuego», decían algunos. Otros afirmaban que había sido visto consultando antiguos grimorios, textos de magia arcana. Aunque nada de eso era cierto, Gerberto comenzaba a sentir el peso de las miradas y los murmullos. Pero para Gerberto, los susurros de los demás eran insignificantes comparados con el deseo que lo quemaba por dentro. Sabía que había más, mucho más. Ibn Yaqin, tras meses de enseñanzas, finalmente le reveló la existencia de un conocimiento más profundo, más oculto. Hay secretos que ni siquiera los reyes conocen. Los antiguos dejaron un legado, pero no es para todos, solo para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. Gerberto entendió el riesgo. Sabías que lo que estaba por descubrir lo pondría en peligro, no solo ante la Iglesia, sino ante su propia alma. ¿Pero qué era el alma frente a la oportunidad de comprender los misterios del universo? Cuando Ibn Yaqin le ofreció la posibilidad de cruzar esa línea, de acceder a ese conocimiento prohibido, Gerberto no dudó. El hombre de fe que había sido se desvanecía poco a poco. Su nueva devoción era el conocimiento, un dios más abstracto y frío, pero igual de poderoso. La ciudad de Córdoba vibraba con una mezcla de culturas y saberes. En sus calles estrechas, el olor a incienso se mezclaba con las especias del mercado, y las voces en árabe, hebreo y latín resonaban como un coro constante. Para muchos, Córdoba era una joya de la civilización. Para Gerberto era un puente hacia lo desconocido, un lugar donde las barreras entre lo permitido y lo prohibido parecían más delgadas, más fáciles de romper. Los días de estudio se habían transformado en noches interminables de cálculo, disección de textos y construcciones mecánicas que nadie más comprendía. Los libros árabes que había conseguido ya no eran suficientes. Gerberto sentía que había tocado los límites de lo que el conocimiento humano podía ofrecerle, pero también intuía que más allá de esos límites, algo oscuro lo esperaba. Las aulas de Córdoba se habían convertido en el hogar temporal de Gerberto, un lugar donde su mente brillaba más que nunca. Los maestros lo observaban, primero con asombro y luego con creciente preocupación. Sabían que Gerberto no era como los otros estudiantes. Su ambición era insaciable. No había disciplina que no dominara, desde las matemáticas más complejas hasta la mecánica más avanzada. Sin embargo, esa sed de saber lo había llevado a lugares donde pocos se atrevían a entrar. En sus estudios sobre el cosmos, Gerberto había encontrado referencias a textos antiguos que hablaban de secretos que solo los más osados habían llegado a vislumbrar. Textos que los maestros no compartían con los estudiantes, por miedo a despertar algo más que la simple curiosidad intelectual. En una biblioteca escondida en las afueras de Córdoba, Gerberto había encontrado lo que parecía ser la clave para acceder a esos secretos. Un manuscrito antiguo, escrito en una mezcla de griego y árabe, hablaba de un conocimiento cósmico tan vasto que podría cambiar la forma en que los humanos entendían el universo. Era un saber prohibido, sellado por su potencial para desestabilizar las creencias más profundas sobre la existencia y la creación. «El conocimiento que buscas no pertenece a este mundo», le había advertido uno de sus maestros. «Los que han intentado comprenderlo han sido consumidos por él». Pero esas advertencias no hicieron más que avivar el fuego en el corazón de Gerberto. Sabía que no podía detenerse. Sentía que estaba destinado a descifrar esos misterios, aunque eso significara cruzar una línea que nadie había cruzado antes sin pagar un precio. Gerberto sabía que no podría descifrar el manuscrito solo. Un colega le habló de un hombre que podría ayudarlo: Ibn Yaqin. Este sabio, envuelto en un aura de misticismo, vivía apartado del bullicio de Córdoba. Era conocido por su vasto conocimiento, pero también por su reticencia a enseñarse a aquellos que no estuvieran preparados para aceptar las consecuencias de su saber. Una noche, Gerberto fue conducido en secreto a una casa en las afueras de la ciudad. Al entrar lo recibió el brillo tenue de velas y el olor a incienso cargado. Ibn Yaqin estaba sentado en una esquina, observándolo con una mirada que parecía ver más allá de lo visible. «Has venido a buscar respuestas que no estás preparado para entender», dijo el anciano sin siquiera saludar. «El conocimiento que anhelas te será dado, pero no sin un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Gerberto, con una determinación que había nacido de años de ambición y sacrificio, asintió. Para él no había retorno. Si el precio era alto, lo aceptaría. Ibn Yaqin lo observó por un largo momento, como si evaluara el alma del joven monje. «Entonces, sigue adelante», dijo finalmente. «Pero entiende que una vez que cruces este umbral, ya no podrás volver. El pacto que Gerberto estaba a punto de sellar no era con un ser demoníaco literal, sino con el propio universo, con las fuerzas que había detrás del conocimiento que buscaba. Sin embargo, el ritual simbólico que Ibn Yaqin le propuso aquella noche en una cámara oculta bajo la casa parecía lleno de un poder ancestral, como si algo más estuviera observando desde las sombras. A través de un ritual cargado de símbolos antiguos, Gerberto se comprometió a seguir el camino del conocimiento sin importar las consecuencias. Se arrodilló ante un altar adornado con inscripciones que no reconocía y pronunció las palabras que Ibn Yaqin le había enseñado. No invocaba al diablo, pero era consciente de que estaba abriendo puertas que debían permanecer cerradas. El aire en la sala se volvió pesado. Y por un instante, Gerberto sintió una presencia a su alrededor, algo que lo observaba desde más allá del plano físico. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de anticipación. Sabía que había sellado su destino. Ahora no había vuelta atrás. Después del ritual, algo en Gerberto cambió. Su mente parecía más clara, Su capacidad para resolver ecuaciones y entender fenómenos astronómicos había alcanzado niveles que jamás había imaginado. Los conceptos que antes le costaban comprender, ahora parecían simples. Sin embargo, también empezaron a ocurrir cosas extrañas. En las noches, soñaba con sombras que lo observaban desde lejos. A veces, mientras trabajaba, sentía como si una presencia lo vigilara, algo que siempre estaba en los márgenes de su visión, pero que nunca podía ver directamente. Su obsesión por el conocimiento había dado frutos, pero también lo había marcado de alguna manera. No pasó mucho tiempo antes de que sus compañeros y maestros en Córdoba comenzaran a notar el cambio en él. Había algo diferente en la forma en que Gerberto hablaba, en la manera en que resolvía problemas que antes parecían imposibles. Algunos lo admiraban, pero otros empezaron a temerlo. Los rumores de su pacto con fuerzas oscuras comenzaron a tomar forma. «Gerberto no es un hombre común», decían en susurros. «Nadie puede saber tanto sin haber hecho un pacto con el diablo». La leyenda de Gerberto, el monje erudito que había entregado su alma por conocimiento, empezaba a tejerse entre los pasillos del saber. Cuando Gerberto regresó a Francia tras su tiempo en Córdoba, no era el mismo hombre que había partido. Había absorbido un conocimiento que superaba las fronteras de lo imaginable. Se había adentrado en el oscuro territorio de las ciencias ocultas, y aunque no hablaba de ello abiertamente, su mente estaba marcada por las visiones y secretos que había desvelado. El monasterio al que retornó le pareció un lugar pequeño, casi insignificante, en comparación con las bibliotecas de Córdoba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la nobleza francesa y los líderes eclesiásticos comenzaran a notar sus habilidades excepcionales. Gerberto ya no era solo un monje más. Era un hombre que parecía tener respuestas para todo. La nobleza y los clérigos franceses lo recibieron como un prodigio, pero no tardaron en sentirse desconcertados por su vasto entendimiento de la mecánica, las matemáticas y la astronomía. Gerberto no solo discutía teorías astronómicas avanzadas o realizaba cálculos imposibles, también comenzó a construir artefactos que parecían desafiar las capacidades humanas de su tiempo. Su obra más famosa, y la que más rumores levantó, fue la construcción de un autómata, una cabeza de bronce capaz de responder a preguntas con una precisión desconcertante. Muchos creyeron que era solo una máquina avanzada, una creación fruto de su mente brillante. Pero otros comenzaron a temer que el autómata fuese más que un simple objeto mecánico. Algunos se atrevieron a sugerir que era un instrumento infernal, una manifestación de su pacto oscuro. En círculos privados, Gerberto se reía de esos rumores, pero en el fondo, algo en su mente comenzaba a despertar dudas. ¿Hasta qué punto el poder que había ganado provenía solo de su habilidad? Había cruzado una línea sin darse cuenta. Uno de los aliados más poderosos que Gerberto ganó durante su regreso a Francia fue el joven y ambicioso emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Otón III. Otón era un hombre visionario que veía en Gerberto a alguien que podría ayudarle a transformar Europa. Juntos, soñaban con una iglesia unificada bajo la guía de un papa fuerte y sabio, uno que pudiera liderar no solo en cuestiones espirituales, sino también en las más profundas esferas del conocimiento. El vínculo entre Gerberto y Otón III se fortaleció con el tiempo. Otón confiaba ciegamente en las habilidades de su consejero. Bajo la tutela de Gerberto, Otón se dejó llevar por la idea de un renacimiento cultural y científico en Europa, algo que estaba a punto de ser liderado por un papa tan erudito como Gerberto. En el año 999, Gerberto fue elegido papa y tomó el nombre de Silvestre II. Otón III había utilizado su influencia política para asegurar su elección, pero la noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Para muchos en la nobleza y el clero, Silvestre II era un genio adelantado a su tiempo, un hombre que podría llevar a la Iglesia hacia una nueva era de iluminación. Sin embargo, para otros, especialmente entre los sectores más conservadores, la elección de Gerberto fue vista como una traición a las tradiciones eclesiásticas. Los rumores sobre su pacto con el diablo habían seguido a Gerberto desde Córdoba. Ahora que estaba en el trono papal, esos rumores se multiplicaron. Ciertos cardenales murmuraban que su capacidad para predecir el futuro y su habilidad para comprender los secretos del universo no podían ser fruto de la pura razón. Incluso su elección al papado fue vista por algunos como el resultado de un poder oculto que manipulaba los eventos desde las sombras, el autómata, que Gerberto había construido en su tiempo en Francia, llegó con él a Roma. Aunque Silvestre II intentaba mantenerlo en privado, los rumores sobre su existencia comenzaron a circular rápidamente. Se decía que el Papa consultaba con la cabeza de bronce y que ésta le daba respuestas sobre el futuro y le revelaba los misterios del mundo. Una noche, solo en su estudio, Silvestre II encendió una vela y se sentó frente al autómata. «Dime», le preguntó en voz baja, «¿cuánto tiempo me queda?». La cabeza de bronce, inanimada a los ojos de los demás, pareció cobrar vida ante él. «Poco», respondió la voz mecánica, apenas audible, pero clara como una sentencia. «Más pronto de lo que crees». Silvestre II sintió un escalofrío recorrer su columna. Aunque siempre había defendido que el autómata no era más que una máquina, algo en su interior le decía que esas palabras no eran una mera coincidencia. No todos en Roma estaban dispuestos a aceptar a Silvestre II como su líder. A pesar de su intelecto y su carisma, algunos cardenales y líderes eclesiásticos veían en él una amenaza a la fe. Para estos hombres, la ciencia y la razón no podían tener el mismo peso que la devoción y la fe ciega en Dios. Liderados por el cardenal Benedetto, un grupo de clérigos comenzó a tramar contra el Papa. Creían que Silvestre había llegado al poder gracias a un pacto oscuro y que su autómata era prueba de su conexión con fuerzas malignas. Benedetto, en particular, estaba convencido de que Silvestre estaba usando su posición para corromper a la Iglesia desde dentro, llevando a mala institución hacia un abismo de herejía y perdición. «Este Papa no es un hombre de Dios», susurraban en los pasillos del Vaticano. «Es un siervo de las fuerzas oscuras, un instrumento del diablo que ha sido colocado en el trono para llevarnos a la ruina». Los murmullos que durante años habían circulado por Roma finalmente se convirtieron en palabras directas, acusaciones formales lanzadas en los pasillos oscuros del Vaticano. Los cardenales más conservadores, liderados por el cardenal Benedetto, estaban convencidos de que Silvestre II había adquirido su vasto conocimiento a través de un pacto con el diablo. Benedetto no se detuvo solo en los rumores. Convocó a reuniones privadas con otros miembros de la curia, donde comenzó a reunir pruebas que, según él, demostrarían que el Papa estaba involucrado en prácticas heréticas. Se habló de su autómata como un objeto diabólico, y se difundieron historias sobre rituales oscuros que Silvestre había aprendido durante su tiempo en Córdoba. ¿Cómo puede un hombre dominar tantas ciencias y predecir el futuro si no ha recibido ayuda de fuerzas oscuras?, preguntaba Benedetto, su voz cargada de autoridad y fervor. «Debemos detenerlo antes de que arrastre a toda la Iglesia a la perdición». El autómata, esa cabeza de bronce que Silvestre II había construido, se convirtió en el símbolo central de las acusaciones. Los rumores decían que Silvestre lo consultaba en privado, buscando respuestas sobre el futuro, y que la cabeza le hablaba con una voz mecánica y malévola. Para muchos, esto era la prueba definitiva de que el Papa había hecho un pacto oscuro. En la penumbra de su estudio, Silvestre II consultaba al autómata con más frecuencia. Su salud comenzaba a fallar y los dolores en su cuerpo lo atormentaban. Una noche, como había hecho tantas veces antes, se sentó frente a la cabeza mecánica y le hizo la pregunta que lo carcomía: ¿es este mi fin? El autómata permaneció en silencio durante varios segundos antes de responder: sí, el fin está cerca. Silvestre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y por primera vez desde que había construido la máquina, temió que las palabras no provinieran solo de engranajes y cálculos. Algo más oscuro lo rodeaba. Los cardenales opositores no tardaron en actuar. Organizaron una audiencia privada con Silvestre II, donde lo confrontaron abiertamente sobre los rumores de su pacto con el diablo. Benedetto, siempre el más audaz, encabezó la confrontación. «Su santidad», dijo Benedetto, inclinándose con una deferencia apenas disimulada. «Se habla en Roma, y no solo entre los laicos, sino también entre nosotros, los miembros de la curia, que usted ha hecho tratos con fuerzas oscuras para adquirir su conocimiento. Su autómata, ese objeto de bronce, es visto por muchos como un instrumento del diablo». Silvestre II, aunque debilitado por su enfermedad, mantuvo la compostura. «Ese autómata es solo una creación mecánica, fruto de mi estudio y dedicación. No es más que una máquina. ¿Acaso la ciencia es ahora motivo de herejía?» «Si es solo una máquina», continuó Benedetto, «¿por qué no destruirla? Si su creación es pura, no debería haber razón para temer su destrucción». El Papa permaneció en silencio. Sabía que ceder a las demandas de Benedetto significaría aceptar las acusaciones. Destruir el autómata sería como admitir que el objeto tenía un poder que él no podía controlar. «No lo haré», dijo finalmente. «No cederé a la ignorancia y al miedo». Los cardenales tomaron esa negativa como una confesión tácita. Para ellos, Silvestre II estaba condenado. Tras la confrontación con los cardenales, Silvestre II se sumió en una profunda reflexión. Durante años había desestimado los rumores y había rechazado las acusaciones de pacto con el diablo como supersticiones ridículas. Pero ahora, en los momentos más oscuros de su vida, comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Qué había sido realmente aquel encuentro en Córdoba? ¿Era solo conocimiento lo que había buscado? Las palabras de su maestro, Ibn Yaqin, resonaban en su mente. «El conocimiento tiene un precio». ¿Había cruzado una línea sin darse cuenta? ¿Había sellado su destino con ese pacto simbólico que ahora comenzaba a parecer más real que nunca? El Papa pasaba horas en su capilla privada, rezando y buscando respuestas. Pero en sus oraciones no encontraba la paz que tanto anhelaba. Los temores comenzaron a apoderarse de su mente. ¿Y si realmente había vendido su alma sin saberlo? Poco después de la confrontación, la salud de Silvestre II comenzó a deteriorarse rápidamente. Los rumores sobre su pacto con el diablo alcanzaron nuevas alturas cuando su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, empezó a descomponerse con una velocidad alarmante. Los clérigos más cercanos al Papa lo veían cada vez más debilitado. Su piel, pálida y marcada por la enfermedad, parecía perder vida. «Es un castigo divino», murmuraban algunos. «El diablo ha venido a reclamar lo que es suyo», decían otros. La noticia de su enfermedad se extendió rápidamente por Roma, y muchos vieron en ello la confirmación de que Silvestre había sido condenado por sus tratos oscuros. En sus últimos días, Silvestre II volvió a consultar al autómata, a pesar de que cada vez le resultaba más difícil reunir fuerzas para moverse. Se sentó frente a la máquina sintiendo que su fin estaba cerca, y formuló la pregunta que lo había atormentado desde hacía semanas: ¿cuándo moriré? El autómata esta vez respondió con una frialdad que Silvestre nunca había sentido antes. «Pronto, más pronto de lo que crees». Con esas palabras resonando en su mente, el Papa se derrumbó en su silla. Sabía que el fin estaba cerca, y aunque siempre había negado los rumores, no podía evitar sentir que las fuerzas oscuras que tanto había desafiado finalmente venían por él. La enfermedad de Silvestre II, que había comenzado de manera sutil, pronto se convirtió en una agonía visible. Su cuerpo, antes robusto y vigoroso, comenzó a mostrar signos de deterioro que sorprendieron incluso a los médicos más experimentados. Su piel, pálida y arrugada, comenzó a descomponerse de manera inexplicablemente rápida, como si una fuerza invisible estuviera apurando su muerte. «Es un castigo divino», se escuchaba decir en los pasillos del Vaticano. Los cardenales que antes habían murmurado en secreto ahora hablaban abiertamente: «El pacto con el diablo ha reclamado su pago». Los sirvientes más cercanos al Papa, aquellos que habían sido testigos de su brillantez y de su capacidad para resolver los problemas más complejos de la Iglesia, lo miraban con temor y pena. Sabían que la historia que rodeaba su enfermedad lo acompañaría para siempre, y muchos comenzaron a temer por sus propias almas, evitando entrar en su habitación. Aislado, Silvestre II se enfrentaba solo a su destino. Cada día sentía que el peso de su cuerpo era más insoportable y los dolores lo sumían en delirios. La enfermedad no solo lo estaba matando, lo estaba consumiendo. Roma se llenó de rumores. El diablo ha venido por su alma. La noticia de la enfermedad del Papa se propagó rápidamente por Roma. Las iglesias se llenaron de personas que rezaban con fervor, temiendo que el pacto de Silvestre II con el diablo pudiera tener consecuencias más allá de su muerte. Algunos ciudadanos comenzaron a organizar procesiones, suplicando por la misericordia divina, mientras otros se inclinaban hacia la superstición y el miedo. El Vaticano era un hervidero de tensiones. Los cardenales, liderados por Benedetto, hablaban abiertamente de la condenación de Silvestre II, convencidos de que su muerte era inminente y que sería la prueba definitiva de que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. «El cielo ha decidido su destino», decían, y las palabras se esparcían por todos los rincones de la ciudad. En contraste, un pequeño grupo de seguidores fieles se aferraba a la esperanza de que el Papa pudiera encontrar la redención en sus últimos días. Entre ellos estaba Fray Amedeo, quien nunca dejó su lado, a pesar de las advertencias de los demás clérigos. Para Amedeo, su misión no era juzgar, sino acompañar a su mentor hasta el final, rezando por su salvación. Consciente de que su muerte estaba cerca, Silvestre II convocó a sus seguidores más leales para un último consejo. Los rostros de aquellos que aún confiaban en él estaban llenos de preocupación y tristeza. Entre ellos estaba Fray Amedeo, su confidente más cercano, quien había estado con él desde sus días en Francia. Amedeo, con los ojos cargados de dolor, se acercó al Papa, notando cómo la enfermedad lo había transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. «Fray Amedeo», dijo Silvestre II con voz débil, «he cometido errores. Mi ambición me llevó a lugares que no debería haber explorado. ¿Crees que hay redención para alguien como yo?» Amedeo, arrodillándose junto a su lecho, tomó la mano del Papa y respondió con suavidad: «La misericordia de Dios es infinita, su santidad. Aunque su camino haya sido oscuro, nunca es tarde para pedir perdón». Silvestre II cerró los ojos por un momento. Las palabras de Amedeo le ofrecían un consuelo que había perdido hace tiempo, pero su mente no podía dejar de cuestionar si ese consuelo llegaba demasiado tarde. A medida que su enfermedad avanzaba, Silvestre II comenzó a experimentar visiones aterradoras. En sus delirios, veía sombras que lo rodeaban, figuras oscuras que le susurraban palabras de condena. Se veía a sí mismo, caminando por un puente frágil sobre un abismo, donde cada paso lo acercaba más a la caída eterna. Una noche, en medio de uno de sus episodios de fiebre, Silvestre vio al autómata, la cabeza de bronce que había sido su orgullo y su símbolo de conocimiento. Pero esta vez, la cabeza no hablaba con la frialdad de la lógica. La voz que emanaba de la máquina era grave, distorsionada, y le decía: «Tú ya no me controlas. Ahora soy yo quien te controla». El Papa despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Sabía que la línea entre la realidad y el delirio se estaba desdibujando, pero no podía evitar pensar que las visiones eran algo más que producto de su mente febril. El autómata, ese símbolo de su ambición, se había convertido en el mayor símbolo de su condenación. La noche en que Silvestre II murió, el Vaticano estaba en silencio. Solo los más cercanos a él permanecían en la habitación, rezando por su alma. Fray Amedeo estaba a su lado, sosteniendo un crucifijo y murmurando oraciones. En sus últimos momentos, Silvestre II, apenas capaz de hablar, susurró una oración de perdón: «Dios mío, si he pecado, te pido misericordia. Si he caído en la tentación, que tu luz me guíe hacia el perdón». Sus últimas palabras fueron apenas audibles, pero Amedeo las escuchó y apretó su mano con fuerza, confiando en que la misericordia de Dios lo recibiría. Entonces, algo sucedió que sacudió a los presentes. Mientras Silvestre II exhalaba su último aliento, su cuerpo comenzó a descomponerse a una velocidad aterradora. La piel pálida del Papa se deterioró rápidamente, como si el tiempo lo estuviera devorando. Los presentes se retiraron horrorizados, convencidos de que lo que veían era un castigo divino. «El diablo ha venido a reclamar su alma», dijeron algunos. Solo Fray Amedeo permaneció a su lado, cubriendo el cuerpo con un paño mientras rezaba con lágrimas en los ojos. Tras la muerte de Silvestre II, el Vaticano entró en un estado de crisis. Los cardenales opositores vieron en su muerte y la rápida descomposición de su cuerpo la prueba definitiva de que el Papa había hecho un pacto con el diablo. Utilizaron su caída para reforzar su control sobre la Iglesia, asegurando que era necesario purgar cualquier vestigio de herejía y conocimiento prohibido que Silvestre hubiera dejado tras de sí. El pueblo, por su parte, se dividió. Algunos lo recordaban como un hombre brillante, un erudito que había traído luz a través del conocimiento. Pero muchos más, influenciados por los rumores, lo veían como el Papa que había vendido su alma al diablo, cuyo castigo fue visible ante los ojos de todos. El cuerpo de Silvestre II fue enterrado en una ceremonia sobria, sin el esplendor que normalmente acompañaba a un papa. Su legado, manchado por las supersticiones y los temores, se convirtió en una advertencia para aquellos que buscaran cruzar los límites del conocimiento. La muerte de Silvestre II dejó un vacío no solo en el papado, sino también en la forma en que la Iglesia abordaba su relación con el conocimiento. Tras el impacto de su fallecimiento, los altos cargos del Vaticano, liderados por los cardenales más conservadores, se apresuraron a imponer un silencio oficial sobre la vida del Papa erudito. El cardenal Benedetto, ahora uno de los más influyentes, lideró una campaña para borrar los rastros del legado científico de Silvestre II. Los textos que Gerberto había introducido sobre matemáticas, astronomía y mecánica fueron discretamente retirados de las bibliotecas eclesiásticas y se promovió una versión de su historia que enfatizaba su caída como una advertencia contra la tentación de buscar conocimientos prohibidos. El Papa que se atrevió a desafiar los límites de lo permitido ha sido castigado por su soberbia, decían los sermones en las iglesias de Roma. Se trazó una línea clara entre el saber permitido por Dios y el saber prohibido por las fuerzas del mal. La Iglesia, al intentar proteger su autoridad, optó por suprimir cualquier rastro del brillante legado intelectual de Silvestre II. El destino del autómata, la enigmática cabeza mecánica que había acompañado a Silvestre II en sus momentos de mayor gloria, se convirtió en uno de los mayores misterios tras la muerte del Papa. Algunos decían que fue destruido inmediatamente por los cardenales, temerosos de que el artefacto fuese la verdadera fuente de los poderes oscuros de Silvestre. Otros sostenían que había sido ocultado en los archivos más profundos y secretos del Vaticano, fuera del alcance de cualquier otra mente inquisitiva. Fray Amedeo, uno de los últimos en ver el autómata en vida, relató en sus memorias que, antes de morir, Silvestre había contemplado la posibilidad de destruirlo, pero no tuvo tiempo para hacerlo. «Era una máquina», escribió Amedeo, «pero en ella había algo más, algo que ninguno de nosotros pudo comprender del todo». La desaparición del autómata alimentó aún más las leyendas. En las tabernas de Roma se decía que el objeto seguía respondiendo a preguntas, oculto en algún rincón oscuro del Vaticano, esperando a su próximo amo. La superstición transformó al autómata en un símbolo de la caída de Silvestre II y su paradero se convirtió en tema de innumerables especulaciones. A pesar de los esfuerzos del Vaticano por controlar la narrativa, la leyenda de Silvestre II se propagó rápidamente entre el pueblo. La historia del Papa que había vendido su alma al diablo para obtener un conocimiento sin límites se contaba de generación en generación, cada vez con más adornos y elementos sobrenaturales. En las plazas y tabernas de Roma, los viajeros y peregrinos narraban la historia del Papa maldito con detalles fantásticos. Algunos aseguraban que habían visto cómo el cuerpo de Silvestre II se descomponía en cuestión de segundos ante los ojos de todos, mientras otros afirmaban que, en las noches más oscuras, el alma del Papa rondaba los pasillos del Vaticano, buscando su autómata para continuar su trabajo oscuro. Las versiones populares de la historia superaban la realidad, y el mito de Silvestre II se arraigó profundamente en la imaginación de Europa. Su figura se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, el conocimiento prohibido y los tratos con el mal. La leyenda del Papa que desafió las leyes divinas y pagó el precio final era demasiado poderosa como para desaparecer. Décadas después de la muerte de Silvestre II, un joven monje llamado Fray Mateo, movido por la curiosidad, comenzó a investigar los oscuros rumores que rodeaban al Papa. Mientras exploraba los archivos secretos del Vaticano, Mateo encontró un antiguo manuscrito que había sido olvidado por muchos, escrito por el propio Silvestre. En él, el Papa reflexionaba sobre el conocimiento y el poder, y sobre el pacto simbólico que había sellado su destino. En una noche silenciosa, a la luz de una vela, Mateo leyó las palabras que el mundo nunca había conocido. El conocimiento no es el pecado. El pecado es el precio que estamos dispuestos a pagar por él. Silvestre, en sus últimos días, parecía haber llegado a la conclusión de que su ambición no era inherentemente maligna, pero sí el camino que había tomado para alcanzarla. El manuscrito revelaba la lucha interna de Silvestre, sus dudas y su miedo a la condenación. Mateo, abrumado por las revelaciones, comprendió que el Papa no había sido un hombre malvado, sino alguien atrapado entre su fe y su deseo de entender los misterios del universo. Guardó el manuscrito en silencio sabiendo que su contenido nunca sería revelado oficialmente. A medida que los siglos pasaban, la figura de Silvestre II se convirtió en un enigma para los historiadores y los teólogos. Mientras que los registros oficiales de la Iglesia lo trataban como un papa que había caído en desgracia, el mito popular lo presentaba como un trágico héroe que pagó el precio más alto por su ambición. El legado de Silvestre II no fue solo su contribución al conocimiento y la ciencia, sino también la advertencia que su historia ofrecía a futuras generaciones. Era una leyenda que combinaba el temor al diablo con el respeto por el intelecto humano. Una historia de cómo la búsqueda del conocimiento podía llevar a la perdición. Los rumores, supersticiones y narraciones sobre su vida persistieron. Silvestre II fue un papa que cruzó la línea entre la fe y la ciencia, y esa línea continuaría siendo objeto de debate durante siglos. La historia del papa que hizo un pacto con el diablo dejó una huella imborrable en la cultura, una sombra que aún perduraba en los pasillos del Vaticano y en la memoria colectiva de los fieles. En los profundos y laberínticos archivos del Vaticano, el aire es frío y seco. En una sala oscura, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, el doctor Marco Bellini, un historiador especializado en la historia medieval de la Iglesia, revisa con obsesión un conjunto de documentos olvidados durante siglos. Bellini lleva años investigando la leyenda del Papa Silvestre II, convencido de que hay algo más allá de los mitos y supersticiones. El Vaticano nunca ha negado ni confirmado la veracidad de los rumores que rodean a Silvestre II, pero Bellini han encontrado menciones a un manuscrito perdido que podría contener la verdadera historia del Papa. Los archivos antiguos, muchos de ellos cubiertos de polvo, son la última esperanza de Bellini para desenterrar la verdad. Una y otra vez ha sido advertido por sus colegas de que abandonar la investigación sería lo más sensato. Algunas historias son mejor dejarlas en el olvido, le dijeron más de una vez. Pero Marco está decidido. Sabe que la historia oficial es incompleta y está dispuesto a descubrir lo que realmente sucedió con Silvestre II. Finalmente, una noche, mientras revisa una sección olvidada del archivo, Marco encuentra lo que ha estado buscando. Entre una colección de cartas sin catalogar y libros desvencijados, halla un manuscrito con el sello de la antigua biblioteca papal. El manuscrito está titulado con una frase en latín que le hace contener la respiración: De scientia et demonis pactum, sobre el conocimiento y el pacto con el demonio. El manuscrito, con sus páginas amarillentas y quebradizas, emite un aura de misterio ancestral. Marco lo toma con sumo cuidado, sus dedos temblorosos al pasar la primera página. El título que había leído en la portada resuena en su mente: De scientia et demonis pactum. Podría ser la pieza que revele la verdad sobre Silvestre II, una verdad que la Iglesia había mantenido enterrada durante siglos. A medida que lee, descubre que el texto está dividido en dos partes. La primera parece ser un relato de Silvestre II, escrito en primera persona, donde describe su búsqueda de conocimiento en Córdoba, sus estudios con los sabios árabes y sus ambiciones de fusionar la ciencia y la fe. Es un testimonio profundo de un hombre que lucha por entender los misterios del universo, pero que también siente el peso de haber cruzado límites peligrosos. El relato toma un giro inquietante. Silvestre describe un momento crucial en su vida: una noche oscura en una cripta secreta bajo la ciudad de Córdoba, donde fue llevado por su mentor Ibn Yaqin. Allí, en medio de símbolos y fórmulas que desafiaban la lógica, Silvestre relata una experiencia que cambió el curso de su vida. Aunque no menciona explícitamente un pacto con el diablo, Sus palabras son ambiguas. Habla de haber visto la verdadera naturaleza del conocimiento y de haber recibido respuestas de una fuente más allá de lo humano. Marco no puede evitar pensar en el autómata, aquel legendario artefacto que Silvestre había construido y que, según las leyendas, podía predecir el futuro. ¿Era este autómata la manifestación física de aquel pacto? La segunda parte del manuscrito, sin embargo, es aún más enigmática. Está escrita por una mano diferente, probablemente la de un clérigo que fue testigo de los últimos días de Silvestre II. Aquí, las descripciones de la enfermedad del Papa y su misteriosa descomposición se detallan de manera casi científica, pero con un tono claramente teñido de temor. El autor del manuscrito asegura que presenció visiones y fenómenos inexplicables en torno al Papa moribundo, sugiriendo que algo oscuro había reclamado su alma en esos momentos finales. A medida que Marco avanza en su lectura, encuentra algo que lo paraliza. El autor del manuscrito menciona que, tras la muerte de Silvestre II, el autómata fue ocultado en un lugar secreto dentro del Vaticano, un lugar accesible solo a los papas. Las descripciones del lugar coinciden con las referencias que había encontrado en otros documentos antiguos. Un pasadizo oculto en los subterráneos del Vaticano, conocido solo por un pequeño círculo de cardenales a lo largo de la historia. Marco siente una mezcla de emoción y terror. Si este autómata aún existía, podría ser la clave para desentrañar la verdad. ¿Era simplemente una maravilla mecánica? ¿O realmente estaba conectado a las fuerzas oscuras? Su mente empieza a trazar un plan para investigar estos pasajes ocultos, pero sabe que esta búsqueda lo colocaría en una posición peligrosa dentro del Vaticano. En ese momento, Marco se detiene y reflexiona sobre las advertencias que había recibido. La Iglesia nunca ha sido amiga de quienes buscan alterar sus narrativas oficiales. Hay secretos que es mejor no desenterrar. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad lo devora. ¿Y si el autómata y el manuscrito guardan la respuesta final sobre si Silvestre II realmente pactó con el demonio? La historia de Silvestre II, un papa que pudo haber hecho un pacto oscuro para alcanzar un conocimiento sin precedentes, sigue viva. Mientras Marco cierra el manuscrito y guarda sus notas, siente el peso de su decisión. Sabe que lo que ha descubierto es solo el comienzo de una investigación mucho más profunda, una que podría sacudir los cimientos de la Iglesia si llegara a conocerse. Antes de salir del archivo, Marco guarda el manuscrito en una caja de seguridad, pero no puede evitar sentir que lo están observando. Mira a su alrededor, a las sombras en los rincones del vasto archivo, pero no ve a nadie. Aún así, el aire está cargado de tensión. Quizá los rumores sobre las maldiciones y las sombras que acechaban a Silvestre II no sean solo superstición. Con una última mirada al manuscrito, Marco cierra la puerta detrás de sí, consciente de que ha dado un paso más en una búsqueda peligrosa. Una búsqueda que, como le sucedió a Silvestre II, podría llevarlo a enfrentar verdades oscuras y prohibidas.